Buenas tardes, siendo las 7:01 de este jueves 28 de enero de 2021. Les damos la bienvenida a Nada Personal. ¿Cómo está Francisco Aravena?
Muy bien, fantástico.
Como a 74 de enero, ¿no? Te juro que no se acaba este mes. Yo siempre pienso que ya, y aún no. Qué impresionante, ¿no? ¿Soy yo o a ti también te pasa?
Oye, ¿se va a acabar con lluvia?
Sí, está súper curioso el día. Oye, con lluvia y con desplazamientos, la ONEMI ha hecho un llamado a tener mucho cuidado porque hay posibles deslizamientos, sí, pues, en la zona cordillerana de la región metropolitana.
Tal cual, se hizo la advertencia porque se espera una caída de más de 100 milímetros de agua entre O'Higgins y Biobío en la región metropolitana, 25 milímetros. Y es un hecho muy, por cierto, inusual. El sistema frontal va a estar desde Coquimbo a Los Ríos. Y por lo tanto ya se hizo la advertencia a la gente que esté, sobre todo en esta época, ¿no?
Claro.
Acampando o que pretenda ir como de estas excursiones.
Sí, claro.
Mala idea mañana.
No se aventure.
Mala idea mañana. De hecho, desde la ONEMI se hizo avisó, de hecho, la gobernadora de la provincial cordillera, que se llama Mireya Chocair, dijo que iba a haber una vigilancia, un trabajo de rastreo para identificar quién pueda estar en esta zona, que no se haya dado por enterada.
Claro,
este aviso,
como que no estaba oyendo las noticias.
Y para poder sacarlos de esas zonas, previendo esta
una
emergencia.
Noticia súper complicada para los agricultores también,
sí, pues,
que están en cosecha o a puertas de las cosechas. Bueno, hoy en día existen un montón de productos y insumos para tratar de aminorar lo máximo las pérdidas por la lluvia, pero una lluvia a fines de enero es bien calamitoso para el sector agrícola, y sabemos lo importante que es el sector agrícola
golpeado,
para nuestro país.
Además, el golpeado sector agrícola.
El golpeado sector agrícola, sí. Oye, y en este momento, ahora ya, siendo las 7:02, proclaman a Paula Narváez como candidata presidencial del PS. Había sido la única en inscribir una candidatura. Se esperaba que la proclamaran hoy en la tarde en el Consejo General. Bueno, esto está sucediendo ahora de manera telemática, porque tú sabes que Paula Narváez está en Puerto Montt. Ella es oriunda de Puerto Montt.
¿Tú dices donde nos escuchan a través de la 99.7 de la frecuencia modulada?
Exactamente, donde nos escuchan exactamente la 99.7 de la frecuencia modulada. Y esa comuna está en cuarentena. Por lo tanto, Paula Narváez, quien llegó desde Nueva York hace algún tiempo ya, no ha podido salir y ha tenido que hacer toda su campaña, o su pre-campaña, para ser más específico.
Su proto...
Claro, pero bastante...
Germinal campaña,
pero
muy
bastante
efectiva.
Fructífera, ¿o no?
Claro, comenzó con una carta.
Claro, siguió con un dedazo.
Tenía una firma más y más importante que las demás.
Siguió con un dedazo. Oye, como decía hoy día un tuitero bien influyente, PBDN.
Ya, sí.
Decía... más de 2.000 firmas, 150 autoridades y un dedazo.
Totalmente. Claro, una vez que Paula Narváez irrumpe en la carrera presidencial del PS, poco espacio le fue quedando a los otros aspirantes, Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza, ellos, ¿no?
Ellos principalmente porque sí. El senador Monte y la senadora Allende ya habían dicho anteriormente que no iban a correr.
Exactamente, fueron
carrera.
Todos ahí cayendo en línea, disciplinadamente.
Bueno, lo que pasa es que no es menor que te apoye la expresidenta de Chile. Es
absolutamente.
Ella es la que manda.
Claro. Y recordemos que, claro, ella puso su firma y salió a hablar ese mismo día, salió a hablar inmediatamente Anneli Uriarte.
Claro, que es como
que
su
cuando
voz.
Habla ella,
claro,
sabemos quién
Michelle,
habla.
Claro.
Sabemos quién está mandando el recado.
Sí, claro.
Entonces, digamos, la señal fue inequívoca.
Sí, y bueno, ojo además, porque ha concitado bastante apoyo, no solo en el Partido Socialista, que ya vimos que se bajaron las candidaturas, sino que también en el resto de los partidos de la ex concertación, en el PPD, sobre todo en las mujeres del PPD, ha habido bastante bastante aceptación de la candidatura. Tengo entendido que ya hay equipos trabajando. Y hoy día en la mañana comentaban la Consuelo Saavedra y Nicolás Vergara que al parecer también hay bastante gente de la Democracia Cristiana que está apoyando y trabajando por Pablo Narváez, aun cuando Jimena Rincón fue elegida como la candidata de ese partido el fin de semana pasado.
Claro, en primarias donde derrotó a Alberto Undurraga. Y claro, uno también... fíjate que hace, no sé, ¿cuándo fue lo de Paula Narváez? ¿Como a principios de mes?
Sí, a comienzos de este mes.
Antes de eso, no se veían con claridad, por lo menos, porque Jimena Rincón había manifestado su interés, sí, para ser justo, pero no se veía una arena presidencial particularmente cargada a lo femenino, más
no,
bien lo contrario.
No había, no.
Llamaba la atención, de hecho, pues, la falta de liderazgo femenino, se hablaba como un poco de, como, bueno, ¿qué pasó con todo el entusiasmo?
Claro.
¿Qué pasó con todo lo avanzado en el sentido de igualdad de género?
Claro.
Con las dos presidencias de Michelle Bachelet. Y un poco digamos, haber levantado la candidatura de Pablo Narváez también responde a eso, dicho
claro,
por las mismas personas.
Nunca
que...
Nunca más sin nosotras.
Exactamente.
Así se llama el colectivo que lanza
exactamente, y ahora vemos cómo hay, está la candidata de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, está la candidata del PS, a partir de hoy día oficialmente Pablo Narváez. Podría estar Pamela Giles también.
Está Evelyn Matthei por la otra vereda.
Podría estar también.
Podría estar. O sea, por lo menos Evelyn Matthei ha dicho que va a ir a primaria, que no va a ser una primaria dentro de la UDI, que se había conversado en un principio que quizás Joaquín Lavín y Evelyn Matthei pudieran ir a una primaria interna de la UDI. Y Evelyn Matthei lo ha descartado y dice que ella va a ir a la primaria de Chile Vamos.
A la cancha donde se ven los gallos.
Exacto.
Con las gallas.
A ella le gusta,
claro.
Le gusta. Además sabe que probablemente tiene más alternativa en una primaria más abierta que solo en la UDI, quizás. Porque además, sobre todo por los apoyos dentro del partido, las autoridades del partido que han sido bien cautas y en general están más cerca de Joaquín Lavín que de ella.
Va a estar entretenido porque a diferencia de otros momentos, incluso de otros ciclos electorales, las diferencias entre una misma coalición están más pronunciadas y pareciera estar instalada, no sé si estás de acuerdo, José, sí, una mayor... ¿Cómo decirlo? Cultura de la diferencia en público.
Claro.
Antes como que la ropa sucia se lavaba en casa sí o sí. A lo más te deslizaban un off.
O se hacía una pequeña pesadez.
O se hacía una sí, o una campaña muy soterrada. ¿Te acuerdas cuando cuando la DC armó los cazalagos, cuando querían bajar al lago?
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Aquí se me cayó el carnet de skate, pero bueno.
Yo estaba en el colegio en esa época, pero bueno, algo me acuerdo, algo me contaba, lo leí en Historia de Chile.
Pero bueno, ahora recordemos que Evelyn Matthei salta a la cancha presidencial después, la semana después de que Joaquín Lavín se declara socialdemócrata.
Claro que le cargó.
Cuando dicen, a ver, ¿Qué tipo de candidato nos quiere representar a la gente de que somos de centro-derecha y que siempre hemos sido y que siempre vamos a ser en el fondo? Y un poco apela a eso, ¿no? Apela a la identidad de la centro-derecha sin complejos.
Claro.
Que un poco de lo que se acusa a Joaquín Lavín en este como tratar de como ser demasiado camaleónico,
claro,
en pos de,
nunca
de,
quedas mal con nadie,
de ampliar
como
su base.
Hay gente que le dice,
claro.
Bueno, claro. Y después se fue a la yugular de Sebastián Stichel. Evelyn Matthei le dijo que estaba sacando que sacaba su pasado a relucir todo el tiempo, como para provocar empatía.
Por eso digo, va a ser por lo menos entretenido de mirar.
Sí, entretenido, va a estar bueno. Hay que ver, bueno, después hablemos de eso más en profundidad después, pero claro, hay harto paño que cortar ahí. ¿Qué está pasando en el mundo también, Francisco? La justicia rusa rechazó liberar al líder de la oposición, a Navalny. Esto está causando bastante malestar en bastantes organizaciones, ONGs del mundo, que miran con recelo esta situación. Y no solo se rechazó liberar a Navalny, sino que hay una cierta persecución
a su
familia y a,
claro,
aliados.
Claro. Sí. Claro, que a los familiares que arrestaron por haber ido a la protesta por desafiar las normas de distanciamiento social.
Claro, claro, una cosa de la pandemia, la sanidad. Oye,
claro.
Y en temas de COVID hubo ciertos cambios en el plan paso a paso. Hay bastantes noticias respecto al calendario de vacunación que vamos a estar conversando de eso. Y bueno, un poco de eso. ¿Te tinca que vayamos a ver los titulares?
Me encantaría.
Nuestra querida Francesca Ravizza. Hola, Fran.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Pancho, tanto tiempo.
Hola, ¿cómo estás?
Vamos con los titulares. El ex GOPE Carlos Alarcón fue condenado a 11 años por homicidio y 5 por homicidio frustrado de Camilo Catrillanca. En total, el ex sargento estará 16 años en prisión. También recibieron condenas los ex carabineros Raúl Ávila, Patricio Sepúlveda, Braulio Valenzuela, Gonzalo Pérez, Manuel Valdivieso, Jorge Contreras y el abogado Cristian Inostroza. Todos entre los 61 días y los 3 años y un día. La Comisión de Vacunación Alemana recomendó preliminarmente limitar la dosis de AstraZeneca, que ayer fue aprobada en nuestro país, a menores de 65 años. El ministro de Sanidad del país europeo, Jens Spahn, recalcó que el informe no era definitivo y que se espera el pronunciamiento de la Agencia de Medicamentos Europea. En Italia hablan de un trueque que podría sacar a Alexis Sánchez del Inter de Milán. Según publican en Italia, el cuadro interista estaría tratando de intercambiar al chileno por el delantero de la Roma, Edin Dzeko, de 34 años. De esta forma, el delantero nacional podría sumarse a David Pizarro y ser el segundo chileno en defender los colores del equipo romanista.
¿No están contentos con Alexis?
Más lo que
Milán.
Lo han peloteado, ¿ah?
Oye, justo que estaba sumando minutos, que estaba haciendo titular.
Está bien risueño.
Esta información la publica el diario Sky Sport, un periodista que se llama Fabrizio Romano, y se dedica a él al mercado de fichajes como su especialidad.
Ah, ya.
Así que igual puede ser que hayan conversaciones, pero me parece raro porque cambiar a Alexis por un jugador de 34 años no es...
Por muy seco que sea.
Por muy seco que sea, no un jugador de proyección.
No, Lolo, decís no. Tú. Claro.
Así que, espera, no sé.
¿Cómo le dicen a la Roma? ¿Cómo?
¿Tiene la lupa.
Ay, ¿cuál es la vecchia señora?
La Juve.
Viste, yo estaba esperando como una expresión.
Sí. ¿Cómo es la lupa?
Dije, viene,
la
lupa. Viene.
Ah, por la loba, por sí, la loba. Se come el lobito. Hay una poesía.
Okay. Ya. Pero es de Rómulo y Remo.
Exacto. Chao, Francesca.
Adiós.
Son las 7 y 12 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Vamos a los números, Francisco.
Por favor.
Hoy día se informaron 4.260 nuevos casos. De ellos, 2.896 son con síntomas y 1.186 asintomáticos. Total de casos a la fecha, 714.143. Hoy dio una noticia bastante triste en cuanto a fallecidos, Francisco. Fueron 134 los informados por el DEIS. No había una cifra como esta desde junio del año pasado, en plena pandemia. Sabemos que esta cifra, siendo día jueves, responde al retraso que se produce los fines de semana, pero así todo es un número sumamente alto, así que muy triste en ese sentido. Hoy con esto se suman 18.174 fallecidos. Sobre pacientes en la UCI, en la actualidad hay 1.339 pacientes en estado crítico, hay 90, y aquellos que están con ventilación mecánica son 1.166. Se informaron también 53.790 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional de 7,9, y en la región metropolitana la positividad fue de 5%.
Oye, hubo cambios también en el estatus de diferentes comunas. Uh-huh. Son 22 las comunas que van a tener modificaciones. Las que avanzan hacia la etapa siguiente, digamos, parten el lunes, el primero de febrero, y las que retroceden antes la cosa. Sábado 30 de enero a las 5 de la madrugada. Son las que retroceden son Diego de Almagro en la región de Atacama, San Clemente en la región del Maule, Vilcún y Padre Las Casas en la Araucanía y Purranque en Los Lagos. Esas retroceden a cuarentena, ojo. A transición retroceden Pichilemu y Graneros en la región de O'Higgins, Quirigüe en la región de Ñuble, Santa Juana y Santa Bárbara en Biobío, Cunco y Colipulle en la Araucanía, Palena, Chaitén y Futaleufú en la región de Los Lagos. Pero hay otras que avanzan.
Sí, hay una buena noticia para la región metropolitana.
Ajá.
Dígala.
Ah, bueno.
Dígala.
Ahí están Ñuñoa, Peñalolén, La Reina, en la región metropolitana. En la región de O'Higgins, Chépica avanza a fase de preparación, todas estas que estamos nombrando, fase de preparación. Florida y Yumbel en la región de Biobío y Cabo de Hornos en Magallanes avanza a preparación. O sea, estaba en transición.
Sí.
Bueno, Magallanes
región de Magallanes
en un momento estuvo muy golpeada.
Muy complicado. Oye, ¿te acuerdas que el presidente Piñera le encargó a la subsecretaria Paula Daza y a la subsecretaria Catherine Martorell que revisaran este permiso de vacaciones. Claro. Bueno, hoy
lo
día...
Lo que puso nervioso a mucha gente, por cierto.
A mí, entre otros, ponte claro. tú. Bueno, y a ti supongo que también.
Sí.
Bueno, ya uno está entregado. Venga, sí, venga. Es verdad.
Hay que agradecer lo bueno.
Es verdad. Ay, qué sabio, sí. Francisco. Ahora viene tanta sabiedad.
Las canas, pues, las canas.
Sí, es verdad.
Las canas te dan eso. Ya bueno. Lo vas a saber.
No, sea claro. No, si fuera por canas, no te digo yo. Oye, pero lo que te quiero decir es que, bueno, por el momento se informó que no van a haber cambios en el permiso de vacaciones, es decir, va a continuar como está. Sin embargo, se va a tomar razón de la situación en cada comuna para determinar los paso a paso. Por ejemplo, si observan que alguna comuna va mucha gente, está yendo mucha gente y se queda mucho tiempo, esa información va a ser relevante al momento de ver si avanzan o retroceden en el plan paso a paso. Yeah. Por lo tanto, esa información se incorpora más bien a este plan general y no como una situación especial que podría afectar al permiso de vacaciones. Eso hasta nuevo aviso, al menos.
Perfecto.
Así que para tener en cuenta, obviamente que puede tener implicancia y sea una comuna que ya está con alto número de incidencia, por ejemplo, se observa que está viajando mucha gente, quizás a esa comuna pueda retroceder a cuarentena o a transición para evitar que siga llegando gente. Eso es una posibilidad cierta.
Increíble los niveles que estamos viendo. Realmente son en muchos sentidos similares o incluso peores, dependiendo de la zona del país, que las que vimos en el peor momento del año pasado. Y claro, entre la llamada fatiga del COVID y... Y bueno, el verano, no solamente las ganas, la necesidad de salir, un poco se pierde quizás el sentido de la gravedad de la situación en la que estamos. Pero, por ejemplo, hoy día escuchaba en la mañana que ya un paciente de la región de Los Lagos que estaban trasladando a la región metropolitana porque ya la capacidad de camas críticas en esa región estaba en su límite. O sea, ya estamos en ese escenario, mirando los números de camas críticas, la capacidad de camas críticas, y obviamente se torna muy, muy preocupante. No quiero ser aguafiesta acá, pero está bien, estamos en pleno verano, sí. Viene febrero, pero eso quiere decir que marzo, de verdad, está a la vuelta de la esquina. Perdónenme por ser el que se los cuente, pero...
Claro. Y claro, y en ese sentido, como tú bien dices, es muy relevante el papel que tenemos los santiaguinos, los habitantes de la región metropolitana, porque probablemente este equilibrio, que es súper precario, funciona porque la región metropolitana dentro de tiene buenos índices.
Claro.
Por lo tanto, y es la región más grande, sí. Tiene una incidencia especial, y todavía hay espacio en su red sanitaria para seguir recibiendo a enfermos de otras regiones. En la medida que se complejice la situación en la región metropolitana, eso puede significar graves problemas para el sistema y para la red sanitaria integrada del país. Por lo tanto, una vez más, llamar a los santiaguinos a hacer un esfuerzo doble, porque hoy la cosa depende mucho de cómo nos portemos nosotros.
Exacto, y también nuestros desplazamientos a otras regiones y nuestro comportamiento si es que nos desplazamos de región, porque eso también es un punto relevante, sobre todo además considerando que el efecto de lo que de nuestra conducta de hoy no se va a ver la próxima semana, se va a ver en 3-4 semanas más cuando entonces las acciones que se pueden tomar en función de la contingencia inmediata de las cifras la reacción no puede ser tan rápida, ¿no? En el fondo, solamente, o sea, por eso lo preventivo es tan clave.
Claro, o sea, si tú te contagias hoy día, Francisco, o yo me contagio hoy día, ese número recién va a aparecer en el conteo nacional en 10 días más.
Claro.
Entonces, claro, hay que tener mucho
de hecho
mucho
hay gente que ve el por ejemplo el tema de Pucón, ¿cierto? Bueno, esto acuérdate de lo que fue el eclipse, ¿sí? Incluso con todas las restricciones que se pusieron en su lugar, incluso con el llamado que hacía hasta el alcalde Bon que no fuera
vengan,
la gente,
si nosotros acá,
¿cierto?
Sí.
Pero aún con eso fue mucha gente a la región y a Pucón en particular por el tema del eclipse, y probablemente los números que estamos viendo ahora tienen que ver más con eso que con el inicio formal de la temporada de vacaciones.
Claro, año nuevo también.
Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con todos estos desplazamientos de vacaciones para marzo?
Claro.
¿Ah? para abril, cuando uno puede temer que la proyección de las cifras a nivel nacional y a nivel de la región metropolitana también esté más complicada.
Claro, y por eso es tan importante el tema que vamos a hablar ahora, Francisco, y que tiene relación con las vacunas. Porque, claro, estamos en ese equilibrio de que cuánto podemos resistir antes de que comencemos a ver los efectos de la vacunación masiva. Hoy tuvimos noticias al respecto. No solo llegó el primer gran embarque de la vacuna Sinovac, llegaron cerca de 2 millones de dosis hoy, van a llegar otros 2 millones el domingo, 4 millones de dosis que se van a utilizar en su totalidad para una primera dosis, porque ya el laboratorio chino comprometió un envío para la segunda quincena de febrero, que se va a utilizar justamente para aplicar las segundas dosis. El gobierno dio a conocer este cronograma de vacunación, que comenzaría el miércoles de la próxima semana y se extiende en principio hasta cerca del 12 de febrero. A ver, ¿quiénes son los que se van a poder vacunar? Primero, como sabemos, el personal médico es el primer grupo que se van a vacunar o pertenece justamente ese miércoles. Déjame acá, te lo voy a leer. Personal de salud y estudiantes en práctica clínica. Uh-huh. Eso es el día miércoles. También los adultos mayores de 90 años o más.
Yeah.
¿Dónde se van a vacunar? En el Sename, en residencias sanitarias y en los ELEAM. Ah, no. También se incluye, perdón, me equivoqué. También se incluye a Sename, a gente que reside en el Sename, residencias sanitarias y residentes de los ELEAM. Después, el día jueves, seguimos con el personal de salud, los estudiantes en prácticas, se suman los adultos mayores entre 89 y 87 años y también continuamos con los residentes del Sename, residencias sanitarias, LEAM. El viernes 15 se suman a estos grupos también los adultos mayores entre 86 y 85 años. Y así hasta llegar el viernes 12 a adultos mayores entre 72 y 71 años. ¿Dónde te puedes vacunar? O tú no, porque no estás dentro de esos grupos.
Pero aunque parezca a veces.
No, jamás. Bueno, tú podrías ser quizás...
domingo en la mañana aparezco.
Sí, podría ser. No, pero podría ser personal de... Oye, porque van a entrar también personal de funciones esenciales de atención directa a la ciudadanía, personal de farmacias, personal de laboratorios, personal de fuerzas armadas y de orden, y también personas que desarrollan funciones críticas del Estado. Bueno, ¿dónde se pueden vacunar todas estas personas? En establecimientos de salud como hospitales, clínicas y CESFAM.
Claro.
Vacunatorios públicos y privados y instituciones correspondientes. Lo que ha dicho la autoridad es que en el trazo más importante, esta función, Francisco, va a estar a cargo de la salud primaria, del CESFAM, claro, de los vacunatorios, no en los hospitales. O sea, hay ciertos hospitales que tienen vacunatorios, sí, y también está participando, pero lo más directo es tú acércate a tu CESFAM.
Exactamente, porque la idea es llegar lo más a nivel comunal y de barrio, incluso, claro, ni siquiera comunal macro, ¿cierto? Posible, porque es para asegurar, obviamente, la accesibilidad de la mayor cantidad de gente. Hay que decir también que se ha destacado de parte del gobierno que todas las personas a quienes les corresponde, según el cronograma que diste a conocer, vacunarse, lo pueden hacer en estos centros habilitados en su comuna de forma gratuita y voluntaria. Sí. No hay diferencia si tienen ISAPRE, FONASA o no tienen previsión alguna. Uh-huh. Así que, porque también hay que tener ojo, porque siempre sale algún vivo.
Sí, porque hay que hacerse una pasadita. Claro. Lo otro importante, Francisco, es que como estamos en periodo de vacaciones, hay gente que no va a estar en su comuna. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, la subsecretaria Daza dijo que obviamente esas personas pueden ir al CESFAM de la comuna donde estén en ese momento. Por ejemplo, si tú estás en la comuna de Viña del Mar, pero tú vives normalmente en Santiago Centro, bueno, puedes ir al CESFAM de Viña del Mar y vacunarte ahí. Ahora, la recomendación es que ojalá lo hagas en tu comuna, porque la distribución de las dosis en particular se va a hacer un poco siguiendo la población de las distintas comunas de Chile. Así que en ese sentido, claro, para llevar la contabilidad es mejor que lo hagas en tu comuna, porque además después, como sabemos, hay una segunda dosis, entonces facilita, claro, el proceso. Ahora,
el registro.
Si estás en Magallanes y tienes 90 años y vives en Santiago, no te pides y anda al CESFAM de, claro, Punta Arenas, no pasa nada.
Sí.
No te pierdas la oportunidad de vacunarte.
Totalmente. En todo caso, si les pasa como el día o los días que están designados, también se aclaró que pueden ir después. Obviamente, la calendarización tiene que ver con las prioridades. Y si la gente está en comunas con cuarentena, dicen que puede que saquen un permiso, habiliten un permiso especial para efecto de la vacunación, pero si no, el permiso temporal individual también podría servir para esos efectos.
Claro, resta por saber, y están los alcaldes bastante preocupados, el presupuesto. Todavía no está muy claro con cuánto van a contar para llevar a cabo toda esta campaña. Obviamente requiere un esfuerzo económico adicional para los municipios y todavía no está muy claro a través de qué instrumento van a llegar esos fondos adicionales y cuántos van a ser, y tampoco todavía hay mucha claridad de cuántas dosis van a llegar a cada municipio. Por lo tanto, los alcaldes están requiriendo esa información para poder ellos también ir coordinando y buscando las mejores formas de vacunarse, porque, por ejemplo, decía una alcaldesa, si me llegan varias al mismo tiempo, a lo mejor a mí me conviene habilitar un estacionamiento y para que la gente vaya en su auto y se vacune, porque hay también temas logísticos que a ti te vacunan y te tienes que quedar un rato para ver si tienes algún efecto secundario muy grave.
Claro.
Entonces te sugieren quedarte 10 minutos, 15 minutos para ver. Entonces, todos esos temas que son a lo mejor detalles, pero que detalles que van haciendo realidades, porque si tú te tienes que quedar 10 minutos o 15 minutos, obviamente eso va a aumentar las aglomeraciones. Son detalles que hay que ir aclarando de aquí, que estamos a jueves, hasta el próximo miércoles. Hay casi una semana para ir despejando esas dudas.
Exactamente. Son las 7 de la tarde con 27 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
José, se dictó sentencia en caso Catrillanca.
Sí, pues, hoy día.
Un caso que obviamente causó una tremenda conmoción, que desató también una crisis política, que la verdad fue un golpe muy duro, obviamente en términos del conflicto en la zona de la Araucanía, pero fue también un golpe muy duro al propio Carabineros de Chile, sí, en términos de su credibilidad. Ya venía golpeado por la operación Huracán, que había significado la salida de muchos generales del alto mando. Perdón lo vago, pero no me acuerdo cuántos eran.
No, pero sobre 40. Se significó la salida también del general director de Carabineros en ese momento.
Exactamente.
General Villalobos.
Y finalmente el caso Catrillanca golpea también de manera importante a la credibilidad de Carabineros, que además tenía antes el problema de la malversación de fondos. Y luego, obviamente, se sumó todas las críticas que vinieron con el actuar de Carabineros durante el estallido social. Así es que políticamente fue un tema, es un caso muy, muy relevante, el caso Catrillanca.
Le costó la salida al ministro Chávez, recordemos además, probablemente el ministro de mayor confianza y más cercano al presidente Piñera. Y una acusación constitucional que no fue por esto, pero que se fue sumando también.
Claro. Así es que, bueno, el caso Catrillanca, además que ese juicio en el juzgado de Angol empezó en marzo del año pasado, pero apenas tuvo siete días de desarrollo, porque, bueno, después, por efecto de la pandemia, se suspendió y recién se retomó en octubre. Por eso que recién en enero, el pasado 7 de enero, se decretó el veredicto de culpabilidad para sus imputados y hoy día entonces ha dictado sentencia. La más importante de esas sentencias es la que llega para el ex sargento del GOPE de Carabineros, Carlos Alarcón Molina, el principal inculpado del crimen. Fue condenado a un total de 16 años, que se desglosan en 11 años de cárcel por el homicidio simple de Camilo Catrillanca y 5 más de cárcel por el homicidio frustrado contra este adolescente, claro, que acompañaba a Camilo Catrillanca y que resultó herido en esa acción.
En este sentido también es yo creo que es relevante mencionar la pena para el abogado Cristian Nostroza. Recordemos que él era el asesor jurídico de la Prefectura de Fuerzas Especiales de la Zona de Control del Orden Público de la Araucanía, y al abogado Nostroza se les indica como aquel que creó esta historia falsa, que al final se probó que era falsa, y le dijo a las fuerzas del GOPE, a Alarcón, a Patricio Sepúlveda, bueno, a Braulio Valenzuela y al resto de los policías involucrados, les hizo cambiar un poco la historia de lo que había sucedido. Finalmente, al abogado Cristian Inostroza se le otorgaron la pena de 300 días de presidio y el pago de una multa de 6 UTM como autor del delito consumado de obstrucción a la investigación. Pero, como no tenía antecedentes previos, se le dio el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
Claro, digamos que para el ex sargento Carlos Alarcón Molina se establece que las penas tienen que cumplirse de manera efectiva. Son 16 años de cárcel. Sí. Claro, y sucesiva. Primero la de mayor gravedad, la de 11 años y luego la de 5 años. Respecto de los otros condenados, son Patricio Sepúlveda, condenado a 61 días de presidio. Braulio Valenzuela, 3 años y un día. Gonzalo Pérez, 61 días de presidio. Manuel Valdivieso, 300 días de presidio, y Jorge Contreras, 300 días también. Todos ellos quedan con libertad vigilada intensiva.
Son las 7:31. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Oye, y una noticia bien interesante, Francisco. Uh-huh. General Motors,
¿ya?
Que es probablemente una de las empresas automotrices más grandes del mundo, al menos de Estados Unidos, uh-huh, dijo que quiere producir autos que no generen emisiones de carbono para el 2035. O sea, a la vuelta de la esquina, en 15 años más, su producción total serían autos carbono neutrales, ya sea eléctricos u otras tecnologías como baterías, etcétera. Este compromiso se da un poco en marco de este nuevo plan medioambiental que ha promovido el presidente Biden, y buscará, como te digo, producir solo autos que generen emisiones de carbono, que no generen emisiones de carbono para 2035. Y para 2040 quieren que toda su cadena de producción de toda la empresa sea carbono neutral. Es un desafío sumamente ambicioso, para lo cual van a tener que invertir millones y millones de dólares, pero que según ellos se alinean con los objetivos de la compañía y también como con lo que el mundo está pidiendo. No hace mucho, hace la semana pasada, conocíamos también un acuerdo entre Microsoft, uh-huh, y General Motors, de una inversión millonaria, además de 2,000 millones de dólares también para invertir en Cruise, que es la línea de autos inteligentes de General Motors, de estos que se manejan solo, un poco, uh-huh, en la onda Tesla. Uh-huh. Y claro, todo apunta a que la compañía va a cambiar su core business hacia un modelo muchísimo más sustentable.
Claro, ha sido visto con mucha atención, particularmente lo que tiene que ver con la política de Estados Unidos frente al cambio climático. Primero, naturalmente, porque las primeras acciones o algunas de las primeras acciones, los primeros órdenes ejecutivas firmadas por Joe Biden tienen que ver con revertir esta política del gobierno de Donald Trump, que fue directamente, y sin eufemismo alguno,
sin
digamos,
tapujo,
fue
claro,
directamente a deshacerse de todas las regulaciones que tenían y medidas que tenían una orientación medioambiental,
claro,
¿cierto? Desde, obviamente, el salirse del Acuerdo de París, pero y también hay cosas muy, muy directas. El gobierno de Obama, antes de, obviamente, sí, durante su administración, había alcanzado acuerdos con los productores automotrices para poner límites a...
ir avanzando en este camino,
exactamente,
justamente.
A la contaminación, finalmente, de los autos, de los nuevos vehículos. De hecho, el gobierno de California, en particular... Sí. Tiene estándares mucho más estrictos y había alcanzado también acuerdos por su parte, solo California, con los fabricantes que operan ahí, y el gobierno de Trump no solamente deshizo eso, sino que más incentivó a los productores automotrices a romper esos acuerdos, particularmente con California. Entró en una disputa que incluso llegó a tribunales respecto de la atribución del gobierno federal versus el gobierno estatal de California. Y el gobierno Joe Biden entonces no solamente hace gestos que, claro, tienen que ver con obviamente volver a incorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París, sino que también está tratando de dar señales de que la política en torno a esto va en serio. Ahora, esto también tiene que ver con la presión de los propios grupos más progresistas, claro, del Partido Demócrata, que, recordemos, han impulsado una agenda, tienen un plan que se llama el Green New Deal. Uh-huh. Lo que está implementando Biden no es exactamente el Green New Deal, pero va
pero
orientado,
se
uno puede, sí, leer en la clave política, que va orientado también a darles tranquilidad a quienes empujan esa causa como una de las principales. Y fíjate que nombró a John Kerry,
sí, pues,
que fue, obviamente, fue candidato, fue senador, fue candidato presidencial el año 2004, y fue secretario de Estado de Barack Obama, o sea, nuestro equivalente a canciller, claro, y uno muy importante, por cierto, fue el que negoció el pacto con Irán, el pacto nuclear con Irán, claro, y John Kerry ha sido designado como el zar de las
Mister
políticas medioambientales,
Verde, claro,
y se ve con mucha atención qué va a poder hacer en términos de mover las causas medioambientales, pero también en medio de un panorama económico que exige la creación de empleo, la reactivación económica. Y de hecho hoy día mismo John Kerry decía, aquí a la gente se le ha presentado la falsa dicotomía de que o eliges desarrollo económico, o eliges empleos, o eliges cumplir con el medio ambiente. Hay razones para eso, porque en un momento y en ciertas cosas sí lo es, digamos, pero obviamente que esa es una afirmación que se va haciendo cada vez más relativa en el sentido de que el mercado mismo empieza a incorporar criterios medioambientales y de sustentabilidad, que no solamente por filantropía, sino que también tiene que ver con supervivencia dentro del...
Por narrativa, si al final tú vendes una idea, vendes un relato de lo que es tu empresa, y tú convences también al consumidor de que cuando él te está eligiendo a ti, no solamente está eligiendo tu marca porque es buena, sino porque además es buena con el medio ambiente, es buena con los trabajadores, es buena para la sociedad. Joe Biden prohibió, va a comenzar a disminuir las perforaciones, que es un hecho bastante concreto, porque no puede suspender las que ya se están haciendo o se han hecho, porque eso incumpliría los contratos, pero sí está mirando para adelante. Eso significa que la producción de petróleo en Estados Unidos va a disminuir, eso es un hecho bastante concreto. Y sobre esta disyuntiva de crecer versus ser sostenible con el medio ambiente, es una problemática que se discute a nivel mundial, pero que en Chile también se ha conversado, y que hemos visto, y es el gran discurso de la ministra Carolina Schmidt, cómo también esta pandemia se transforma en una oportunidad para comenzar a hacer las cosas bien. Y vemos también los acuerdos que ha tomado la propia, también por decir, en Chile, las generadoras eléctricas, claro, que también, claro, están yendo hacia la carbono neutralidad, apostando por tecnologías nuevas que son cada vez más baratas.
Bueno,
más eficientes, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, que antes eran carísimas o que no se podía almacenar la energía solar, hoy ya se puede hacer en estas baterías, así que esto es una industria que se desarrolla y que también va a requerir nueva mano de obra, nueva inteligencia, y es ahí también una oportunidad para un montón de gente joven que está entrando a la universidad ahora y que, pensando la economía como la conocemos ahora, no es el mundo que les va a tocar. Recordemos que hay estudios que demuestran que de aquí a 40 años, el 30% o más, casi creo que el 50% de los trabajos que hoy conocemos ya no van a existir.
Exactamente, y ahí es donde cobra relevancia y se hace más evidente la importancia de los acuerdos, ¿eh? Porque obviamente que funcionan con otros plazos, pero cuando tú dictas un acuerdo, y que no solamente el Pacto de París, que es obviamente el más,
el más vistoso,
el más relevante, sino que todas las cosas que tienen que ver con lo que se va derivando de esa gran pauta, y empieza en el fondo a generar señales al mercado. Claro. O sea, va generando también condiciones y viabilidades, que por un lado está el desarrollo tecnológico, por otro lado, obviamente que también juega un rol en la conciencia del consumidor, pero también está las metas que se van fijando, por, claro, ejemplo, la Unión Europea, y ahí es donde, sí, vale tener bloques, ¿no? Que, claro, no es Francia la que dice...
O lo mismo que se ha hecho en la COP, que se ha avanzado a nivel,
que se dice a tal año no, claro, no usamos más combustibles fósiles para los, claro, automóviles. A tal año esta meta. Entonces, en el fondo, claro, tú no puedes llegar al año anterior con el esquema del siglo XX.
No,
tienes que
no.
Ir caminando, y por eso se fijan esos plazos, ¿no?
Sí, es interesante lo que está pasando y todo el trabajo que se ha hecho en las distintas COP, y cómo en el fondo está... Porque son finalmente dos rieles que corren paralelo, que por un lado son los estados, los gobiernos, que cuesta mucho más a veces que se comprometan, lo que ha costado que se comprometa Estados Unidos, China, que son los grandes contaminadores del mundo, pero por el otro lado vemos cómo los privados, que quizás porque es más fácil también mover una empresa que mover un país, van llegando a acuerdos. Y vemos, por ejemplo, en este ejemplo concreto de General Motors, una gigante, una de las mayores automotrices del mundo, además estos autos grandes, los Cadillac, que estábamos acostumbrados que hacían 3 litros por kilómetro, hoy dan el paso y a 2035 se quieren transformar en una empresa verde, en una empresa que fabrica solo autos no contaminantes.
Me acordé a propósito de autos grandes, perdón, pero...
A ver, ¿cómo? ¿De qué te acordás?
¿Tú tienes claro, por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de comprarte hoy día un auto del pasado, así como eso que cuando uno chico decía así como, ¡ay, qué rico ese auto! Me gustaría tener un auto así. Supongamos que ahora lo hacen, pero con todas las regulaciones de hoy.
Ya.
Sustentable. Ponte tú que hasta te lo venden eléctrico.
¿Cuál me gustaría?
Sí.
A mí me gustaba el de Penélope, ese auto rosado. ¿Te acuerdas de ese monito animado que daban la vuelta? Que daban la vuelta y que tenían como un rally.
¿Creías que era real?
Yo creía que era real.
¿El de Pierno de Yuna? No, por ejemplo, a mí me gustaba el Chevy Nova.
Ah, era muy taquilla. ¿Y el de los Dukes Hazard, cuál era ese? Ese a mí me gustaba.
Es un Dodge, ¿no? El de los Dukes Hazard, sí.
Como ese me encantaba, sí. Hay que saltar, me
apuraba. Se parece al de los carabineros en la carretera, ¿no? Ah, ese, ¿no?
Ese, sí. Lo encuentro taquillísimo.
Y también, ¿sabes qué me gusta también? Invitamos al concesionario a ser parte de nuestro programa. La Chevrolet C10, esa camioneta.
La grande esa.
La C10, sí, la con focos cuadrados, así.
Esa como la de las películas, sí, así como del Midwest.
Sí, sí.
Buena. Calypso. Veía
Lee Majors.
¿Roja ahí o Calypso?
Claro.
Sí. Buena.
Ya, si ya me pongo más chulo, le pongo ahí como los neblineros arriba de la barra antihuelco.
Porque va a ir a cazar tu conejo. Ah, otra cosa. Son las 7:41, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Y vamos a tener que ir a saludar a nuestros auspiciadores, Francisco.
Oye, pero con
llegó
todo
el
gusto.
Momento.
Con todo gusto.
Si quieres, partes tú.
Claro.
Ya que eres visita. No, eres como eres parte, no es nada de visita, eres el dueño. Y señor, ya, dale.
Oye, Cuprum quiere verte crecer. Por eso Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum quiere verte crecer.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas.
Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360 para ti.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, accedes a Mi Plan, una herramienta en donde puedes personalizar y planificar tu meta de pensión, conociendo cuánto debieses ahorrar mes a mes para llegar a tu pensión deseada. Todo de forma simple y clara.
¡Se escucha buenísimo!
Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estamos de regreso aquí en Nada Personal y tenemos a nuestro entrevistado, Francisco.
Claro, porque la Universidad de Chile y el Colegio Médico publicaron un estudio hoy día para evaluar la respuesta del sistema de salud y la política social a la pandemia, y también esto incluye obviamente a todos nosotros, a la comunidad, cómo se están cuidando y cuánto se están cuidando las personas. Fue una investigación que fue elaborada por un equipo interdisciplinario de 36 académicos de Universidad Central, Universidad Diego Portales, Universidad de la Frontera y Universidad San Sebastián, y obviamente, como decíamos, elaborado principalmente por la Universidad de Chile y el Colegio Médico de Chile. El coordinador de este estudio es el doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y ya estamos al contacto con él. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Josefina. Francisco, gusto de saludarle.
Igualmente. Doctor, quería preguntarle por este estudio. Me llamó sobre todo la atención este dato de que el 31% de los entrevistados asegura que respeta la distancia física. Me pareció bastante bajo, dado todo lo que se ha insistido en que probablemente esta sea la medida más importante. ¿Usted a qué cree que responde este fenómeno?
Sí, bueno, me parece muy importante clarificar esa cifra, porque han aparecido muchos titulares con esa cifra, que es una cifra que se interpretó de manera equivocada, lamentablemente, por varios medios de prensa. Cifra correcta es un 56% de la población cumple con el distanciamiento físico de 2 metros, significa que un 44% de la población no lo cumple, pero entre las personas que tienen una percepción de bajo riesgo frente al coronavirus, que es un porcentaje pequeño de la población, más o menos un 12% de las personas dicen que el coronavirus no es un gran peligro. Entre esas personas, el cumplimiento es mucho más bajo, ¿sí? Y el cumplimiento en ellos es del 31%. ¿Sí? Entonces, cuando ese titular se está refiriendo en realidad a las personas que le atribuyen poco riesgo al coronavirus, y eso explica por qué una cifra tan baja también.
Ya, o sea, dentro de la población tiene bastante internalizada entonces la importancia de esa medida, según el estudio.
Absolutamente, sí. De hecho, lo que nosotros encontramos es que a lo largo de las distintas tipos de medidas de cuidado, el cumplimiento es bastante alto. Por ejemplo, el 93% de la población cumple con el uso de la mascarilla, 87% de la población respeta el toque de queda, 70% de la población reporta ocupar mascarilla en lugares cerrados. Entonces estamos hablando de cumplimientos en general bien altos, ¿no? Pero parte de lo que nosotros estábamos buscando entender era, bueno, quizá hay grupos de la población que cumplen menos, ¿sí? Que son grupos minoritarios, pero que existen, y entender cuáles son, digamos, los factores que explicarían que ciertos grupos de personas estén cumpliendo menos es útil también para entender cómo focalizar los mensajes y cómo llegar finalmente a esas personas para que puedan modificar sus conductas.
Doctor, ¿tenemos alguna noción de cuáles son los porcentajes deseables aquí? Porque cuando hablamos de salud pública tenemos que, obviamente, fijar ciertos estándares, ¿no? Y esos estándares también, me imagino, se aplican a el comportamiento de la ciudadanía.
Sí, el estándar ideal de cumplimiento de todas estas medidas es de un 100%, en la medida en que haya una, y en el fondo es como un continuo, mientras más alto sea el cumplimiento, menor va a ser la transmisión y va a ser más fácil el control de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, más que, digamos, un valor mínimo, digamos, al cual cumplir, yo creo que siempre hay un desafío de poder hacer crecer estos números. Por ejemplo, el uso de mascarilla de un 93% es muy alto, sí, probablemente es difícil, digamos, poder incrementarlo más.
Claro, claro.
La experiencia que yo creo que todos tenemos es que ya hay una norma social bien establecida con el uso de mascarilla. Cuando la gente sale a la calle y no está usando mascarilla, todo el mundo lo mira feo.
Sí, claro.
Todo el mundo le dice
está
a alguien,
instalado, ¿sí? Por lo menos ese control social.
Cuando alguien entra a una tienda a comprar algo, también le dice inmediatamente póngase la mascarilla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que van generando que el cumplimiento sea más fácil, porque en la medida en que la norma la estamos cumpliendo todos, también a mí me hace sentido que tengo que cumplirla. Claro. El problema surge cuando uno tiene la sensación de que los otros no cumplen, entonces ¿por qué yo tengo que cumplir? ¿No? Y eso es algo que hemos discutido harto también de lo que pasa a veces con los medios de comunicación, los cuales se ponen mucho énfasis en el no cumplimiento.
Y le
tenemos un pequeño porcentaje de la gente que no cumple, y lo que hacemos es como mostrar digamos mucho eso, y finalmente lo que genera, yo creo que es algo que es negativo, en el sentido de que a mucha gente le hace percibir o creer de que finalmente el cumplimiento es más bajo de lo que realmente ocurre.
O sea, instala, perdón Josefina, pero instala esa noción de, bueno, si el resto no está siguiendo las reglas, ¿qué hago yo cumpliéndolas?
Exactamente, y eso es algo súper estudiado en psicología social, digamos, que es algo que en términos comunicacionales genera un impacto negativo ante en la adherencia a las medidas de salud pública.
Y respecto a la forma en que las autoridades, los medios han difundido estas medidas, ¿usted percibe que ha sido de una forma adecuada, eficiente, o habría que hacer avance en la forma en cómo estamos comunicando finalmente la importancia de tomar estas medidas?
Sí, el tema de es muy claro en el estudio que nosotros hacemos de que hay una relación entre la percepción del riesgo que tiene la ciudadanía con respecto a las medidas que toma, ¿ya? Algo que decíamos al principio, mientras más se perciba como una amenaza real y concreta el coronavirus, las personas son mucho más proclives a cumplir con las medidas de cuidado. En ese sentido, yo creo que en varios momentos ha existido un mensaje comunicacional desde la autoridad que ha sido confuso, que no ha sido consistente, en el cual, por ejemplo, cuando estamos en una curva ascendente de casos, cuando el ministro de Salud dice que las cifras son alentadoras, ese es un mensaje que es difícil de internalizar la ciudadanía cuando le estamos diciendo, bueno, los casos suben, tiene que cuidarse, no obstante, la situación no es tan mala, ¿no? Lo mismo pasa con, por ejemplo, el permiso de vacaciones, ¿no? Se dice, bueno, están creciendo los casos, pero es seguro irse de vacaciones, ¿sí? Yo creo que ese tipo de mensajes son sin duda contradictorios y que atentan contra un cumplimiento más amplio de las medidas de cuidado por parte de la ciudadanía.
Estamos conversando con el doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y coordinador de este estudio que estamos comentando. En la misma línea de lo que le preguntó Josefina, doctor, cuando en este estudio en particular se le pregunta a las personas por su percepción de riesgo, sus conductas, etcétera, ¿hay alguna manera de saber a qué están respondiendo? Es decir, ¿cuánto internalizan los mensajes de los medios? ¿Cuánta credibilidad le otorgan ellos a los diferentes medios por los cuales se informan? ¿Desde dónde se informan? ¿Y toda esa área?
Bueno, la verdad es que lo que sabemos es que la mayor parte de la población está buscando muy activamente informarse sobre el coronavirus, ¿ya? Hay cifras bastante altas de la cantidad de personas que buscan activamente información, y eso lo ha mostrado este y otros estudios también. Y las vías de comunicación son las que habitualmente los ciudadanos utilizan, o sea, los medios de comunicación masivos, como la radio, como la televisión, son sin duda los primeros y los más importantes en términos de las vías por las cuales se informa la ciudadanía. Pero también es muy importante entender de que las decisiones que toman las personas no solamente están mediadas por esos mensajes que llegan desde la autoridad y desde los medios, sino también desde sus entornos más cercanos, ¿no? También es interesante que lo que nosotros encontramos de que las personas, en las medidas que vean que sus círculos cercanos cumplen con las medidas de cuidado, ellos también los cuiden y los cumplen. Y eso implica también de cómo nosotros también tenemos un rol que no solamente es la responsabilidad personal, digamos, sino que también nosotros somos de alguna manera un modelo para quienes son nuestros grupos más cercanos de personas, familiares, amigos, personas con las que trabajamos, ¿no? Y esos grupos de referencia también pueden ser muy relevantes para poder generar una mayor adherencia, lo que hablábamos también hace poco. Cuando se instala una norma social de que ocupar mascarilla es lo que debe hacerse, eso hace que yo también sea mucho más probable que siga ocupando la mascarilla. Por lo tanto, es muy relevante entender cómo hay distintos niveles, digamos, que en los cuales se juega esto, tanto el nivel más macro de la autoridad y los medios de comunicación, como el nivel más pequeño de nuestras decisiones del día a día.
Estamos conversando con el doctor Cristóbal Cuadrado. Él es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y secretario técnico del Departamento de Políticas Públicas de Salud y Estudios, y coordinador justamente de este estudio. Doctor, ¿alcanzaron a medir o a preguntar respecto a las vacunas y cómo la sociedad y la ciudadanía recibe este tema?
Sí, hacemos, hoy día no presentamos esos resultados, pero sí, fue un tema relevante que apareció dentro de las cosas que preguntamos. Por ejemplo, le preguntamos a la población qué tan probable es que se vacunarían si es que la vacuna estuviera disponible y fuera gratuita, digamos, de manera inmediata. Y bueno, las cifras a mí me parecen un poco preocupantes porque más o menos un 40% de la población dice que es poco probable o que no se vacunarían, ¿sí? Lo que es un porcentaje bastante amplio de la población, ¿no? Estamos hablando que solamente 6 de cada 10 personas dicen ante la pregunta si es probable o muy probable que me vacunaría. Y en gran parte cuando uno les pregunta después, ¿por qué no lo harían? Hay bastantes miedos relacionados a posibles efectos adversos de las vacunas y además dudas con respecto a que las vacunas sean realmente efectivas. Esas son como las dos principales tipos de dudas que tiene la ciudadanía en relación a las vacunas.
¿Y eso es transversal a todos los grupos o sobre todo en algún grupo etario o socioeconómico específico?
Hay variedad de esas respuestas, ¿sí? En población de más joven, habitualmente el tema de no sentir que hay un alto riesgo puede ser una razón más importante, mientras que en grupos de nivel socioeconómico más alto aparecen dudas con respecto a la efectividad o más personas que dicen que no creen en las vacunas, por ejemplo. Que es un porcentaje relativamente pequeño de la población, pero que en el nivel socioeconómico más alto aparece un poco más. Yo creo que es súper, súper importante estos datos, tomarlos, digamos, para la comunicación hacia la ciudadanía.
O sea, sobre todo porque hay que hacer una campaña de educación pública, de comunicación bastante intensiva, sobre todo si las metas de vacunación son tan ambiciosas, ¿no?
Absolutamente, y esto tiene que ser focalizado también a distintos grupos, porque hay que hablarle a distintos grupos según también cuáles son sus temores, etcétera, y en el fondo mostrarle a la ciudadanía que detrás del desarrollo de estas vacunas hay un arduo trabajo, hay mucha investigación científica, hay pruebas de seguridad y eficacia, hay agencias regulatorias detrás de también estos procesos, y hay un monitoreo continuo también de las calidades y seguridad de estas vacunas. Y además estamos frente a una enfermedad muy grave, por lo tanto la responsabilidad tanto individual como colectiva de vacunarnos es muy relevante porque eso va a evitar que volvamos a tener el número de muertes que lamentamos durante el 2020.
Doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación con Nada Personal.
Perfecto, que estén muy bien.
Gracias,
buenas
doctor,
tardes.
Hasta luego. Y nosotros nos despedimos.
Así es.
Pasó volando.
Así pasa con nosotros.
Sí, es verdad. Mira. Me encantó. Qué bueno que me acompañaste esta semana.
Un gusto.
Te juro. Oye.
¿Y mañana?
Mañana va a estar la Paula.
Ah, mira. Sí. Me gusta a mí la dupla.
Sí, de chicas.
Me gusta esa dupla.
De chicas, ¿te gusta?
Sí.
¿Pero te asusta?
No.
Para nada. Que te vaya bien.
No me intimida, las mujeres poderosas.
Este 37.
Y empoderadas.
Este 37 de enero, que tengas una buena tarde.
Tú también. Quédense porque llega Terapia Chilensis de las 20:30 horas. Sintonía crónica de discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Adiós.
Chao, pues.